7. Volvemos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, para poder ver la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en este día. Antes de leer, vamos a orar una vez más. Padre, tal como cantábamos, sí te necesitamos. Y también como cantábamos, qué bueno es recordar que tu gracia es suficiente. Y nosotros oramos para que tú nos bendigas en este día, en este tiempo ahora. Y que tú nos ayudes a que esta tu palabra cumpla toda la utilidad en nuestras vidas. De enseñarnos, de redarguirnos, de corregirnos, de instruirnos, de equiparnos. Qué bueno es tener tu palabra y morar bajo la sombra de tus alas. Gracias por tus misericordias salvadoras en Cristo. Oramos que tú perdones nuestros pecados y que nos ayudes también a estar atentos a tu palabra. En el nombre de Jesucristo decimos, amén. Dice en Hechos capítulo 7, versículo 1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Bueno, ¿a quién se lo dijo? Pero se lo dijo a Esteban, ese siervo de Dios de la iglesia en Jerusalén, uno de los siete que había sido escogido por la iglesia, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, para servir a las mesas, de manera que los apóstoles estuviesen dedicados de manera primordial a persistir en la palabra y en la oración. Pero Esteban no solamente era un servidor que tenía ese buen testimonio y que estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, sino que también Dios le había concedido el ser un predicador poderoso. Y este hombre lleno del Espíritu Santo estaba proclamando el mensaje del Evangelio de Jesucristo, y esto estaba siendo acompañado por medio del poder del Espíritu Santo con prodigios y señales, con milagros en medio del pueblo. Esto hizo que judíos, judaizantes, personas de la religión judía, se incomodaran, se molestaran con él, e hicieron toda una farsa, todo un complot para tomar a Esteban preso, con violencia, y lo llevaron ante la Corte Suprema de los judíos, entiéndase, el concilio, el Sanedrín judío. Ellos tenían en el templo un lugar donde se congregaban allí y ponían entonces al acusado enfrente, y aquí como en media luna, alrededor de unos 70 ancianos, sumos sacerdotes y familiares y escribas, y algunos eran de la secta de los fariseos y otros de la secta de los saduceos, y allí estaban procurando intimidar al acusado. Y esta es la pregunta que el sumo sacerdote le hace a Esteban en ese momento: ¿es esto así? ¿Es verdad lo que están diciendo de ti? Oye, ¿qué estaban diciendo de Esteban? ¿Qué podía él decir de una persona que lo que estaba haciendo era bien al pueblo? Está predicando el Evangelio de Jesucristo y está haciendo milagros por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué mal está haciendo? Bueno, ellos buscaron testigos falsos que dijeron, miren el capítulo 6, en el versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Es esto así, Esteban? ¿Estaba Esteban hablando palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios? Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿Era esto así? ¿Estaba Esteban blasfemando contra el templo en Jerusalén, ese lugar santo, como ellos le llamaban, y contra la ley? También el versículo 14 nos dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Bueno, esos son testigos falsos, dice claramente que ellos buscaron. Entonces ahora están juzgando a una persona que ha sido acusada con testigos falsos, pero ellos tienen que mostrar que son jueces y que hacen las cosas en orden. Entonces, imaginemos el espectáculo en aquella sala. El sumo sacerdote ahora se levanta y le pregunta a Esteban, ¿es esto así? Esteban, nos interesa oír tu defensa. ¿De verdad? ¿Estaban ellos interesados en oír a Esteban defendiéndose de la acusación que le hacían? Si le habían traído violentamente y si habían usado testigos falsos y le estaban acusando de blasfemo, ¿saben lo que dictaba la ley de Dios para una persona blasfema? La muerte. De manera que nosotros tenemos aquí a todo un tribunal compuesto por algunos 70 hombres que ya tienen un prejuicio y han tomado ya un veredicto culpable, sentencia, muerte. Pero la ley establecía que hay que dejar que la persona se defienda. Pero ya todo el tribunal, todos los miembros del jurado han determinado que es culpable y que la sentencia es la muerte. En otras palabras, les interesaba a ellos oír de verdad la defensa de Esteban. Bueno, ya ellos tenían un juicio prehecho y lo iban a ejecutar. Sin embargo, Dios guió las cosas para que le dieran la oportunidad a Esteban y él hablara. Recuerden que Esteban está lleno del Espíritu Santo y además este grupo está enfurecido y crujiendo los dientes contra él. O sea, estamos hablando de un salón que el ambiente es tenso y estos jueces están apasionados por tomar, o sea, por arrancarle la cabeza a Esteban. Ven el punto. Y Esteban está tranquilo en Dios, reflejando en su rostro. Dice que lo veían como el rostro de un ángel. La faz de la gloria de Cristo se mostraba en el rostro de Esteban. Nosotros podemos decir que Esteban estaba allí disfrutando de esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Señores, no es fácil ponernos en el lugar de Esteban en una situación así. Sin embargo, este hombre está controlado por el Espíritu, está lleno de la palabra y nosotros le vamos a ver en su defensa. Esteban da un sermón en su defensa y un sermón que Lucas escribió extenso, tal cual. El Espíritu de Dios guió a Lucas en las cosas que obtuvo y averiguó de primera mano para escribir todo esto. Y desde el versículo 2 hasta el versículo 50 está el contenido del sermón. Hay una introducción, hay un contenido y luego hay una aplicación del sermón de los versículos 51 hasta el 53. O sea que estamos hablando de un sermón amplio. Ahora, ¿cómo empieza? ¿Cómo introduce el sermón? Y él dijo, versículo 2, varones, hermanos y padres, oíd. A su auditorio, él lo trata con mucho respeto. Esteban sabía que Dios había dicho en la ley que a un príncipe de su pueblo debía respetarse. El libro de Éxodo en el capítulo 22, versículo 28, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. A pesar de que eran personas prejuiciadas, de que querían hacerle mal, de que lo estaban juzgando injustamente, esto no quitó que él se comportara de manera respetuosa por lo que Dios había establecido en su palabra. Eso es importante. Eso es importante. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios ha hablado de autoridades, y nosotros le debemos un respeto a las autoridades, porque han sido puestas por Dios. Aunque no estemos de acuerdo con ellas o lo que estén haciendo. Y Esteban está mostrando esto. Le llama hermanos y a la vez les reconoce como padres, en el sentido de su oficio, del lugar que ellos ocupaban ahí en el Sanedrín judío. Y a ellos les dice Esteban, oíd, eso sí, interesante. Esteban había notado con claridad que el ambiente estaba muy lleno de pasión y emoción. Y cuando uno está lleno de una emoción o de una pasión, no oye con claridad, o sea, no presta mucha atención. Lo que está esperando es que pase rápido el asunto para que se cumpla lo que ya yo tengo en mente. Pero era importante que lo oyeran. Si me dan la oportunidad de defenderme, entonces oigan mi defensa. Oíd, escuchen con atención. Lo que les voy a decir es importante. Presten atención. Y entonces empieza el contenido de su sermón defensa. ¿Y por dónde empezó? Versículo 2. Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria. El Dios de la gloria. Por ahí arranca. Exaltando el nombre de Dios. Y esto, hermanos y amigos, es esencial en el mensaje del Evangelio, porque esto se trata de Dios y de su gloria. Se trata de Dios y el Dios de gloria y su obrar providencial en cada aspecto de la historia, conforme a su propósito redentor para con el pueblo de la promesa. Esteban empieza por reconocer delante de todo aquel tribunal la majestad y la grandeza del Dios que es trascendente, que está totalmente por encima de todo lo creado. Tal como el apóstol Pablo describió en 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ahora, Esteban va del Dios de la gloria, ese Dios trascendente, majestuoso, grande y glorioso, ahora se acerca, viene a los hombres. Él dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y esto es algo grandioso. ¿Qué Esteban está diciendo en aquel instante? Dios condesciende y toma la iniciativa conforme al designio de su voluntad de llamar a un hombre llamado Abraham, luego le cambió el nombre a Abraham, y hacerle la promesa, allí en Génesis 12 está ese momento, de bendecirlo a él y su descendencia, dándole la tierra de Canaán. Y miren cómo Esteban especifica que esa tierra le fue dada tal como Dios lo prometió, en un nivel que ellos están exactamente en esa tierra. Miren el versículo, bueno, leamos desde el 2. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Ustedes son los hijos de Abraham. Nosotros somos los hijos de Abraham. Él es nuestro padre. Estoy poniéndome en el contexto de Esteban, diciéndole a las personas allí. y ustedes están habitando esa tierra. El Dios de la gloria apareció a Abraham, le hizo la promesa, y nosotros somos testigos de que Dios cumplió su promesa. Estamos habitando en ella. Habían pasado miles de años de que ellos habían conquistado la tierra cuando Josué los introdujo a Canaán. ¿Y cómo permanecían allí? En este momento estaban en el templo, en Jerusalén, y ellos disfrutaban de eso. Miren a Dios en el cumplimiento de su promesa para con su pueblo del pacto. Es Dios. Y continuó diciendo el versículo 5, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él se lo dijo, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Dios de gloria, revelando su plan a Abraham y de cómo las cosas habrían de suceder en cientos de años. ¿De quién estamos hablando? Es de Dios. Es para que veamos este obrar de Dios y le demos a Él la gloria. Esteban está hablando a un auditorio que conoce esto y lo conoce muy bien. Estas personas que lo están juzgando eran maestros y semanalmente se paraban en las sinagogas a enseñar estas cosas, pero lo hacían rutinariamente. Puros religiosos, manejando una verdad que no había transformado sus corazones, que no los había cambiado, no vivían de acuerdo a eso que ellos decían. Puros hipócritas, como el Señor Jesucristo los enfrentó claramente en Mateo 23. Y Él les está recordando una historia muy conocida por ellos, pero que ellos la habían distorsionado. Y era necesario que Esteban les trajese esas verdades para confirmar que las cosas de lo que lo estaban acusando era falso. No es así. Él está glorificando a Dios, y la acusación era, blasfema contra Dios. No puede ser. ¿Cómo que blasfema contra Dios si Él a Dios le da la gloria desde el principio? Si Él reconoce que es Dios que ha llevado todo en la historia conforme a su plan redentor y conforme a su propósito. Continúa diciendo, mas yo juzgaré, versículo 7, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Esteban conoce los detalles, conoce muy bien la historia bíblica, la maneja. Una cosa, Esteban no tenía una Biblia en sus manos. ¿Dónde tenía Esteban este conocimiento de la historia bíblica? En su mente y en su corazón. Lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, ¿cómo la cita? ¡Qué memoria la de Esteban! Igual que la tuya y la mía, un poquito más, ¿verdad que sí? Un poco más, muchísimo más. Pero nos ayuda a recordar, qué bueno es tener la palabra morando en nosotros y nosotros de memoria poder citarla. De hecho, los comentaristas hablan de cómo él estaba citando literalmente la Septuaginta, o sea, el texto de la Septuaginta. Pastor, ¿qué es la Septuaginta? Bueno, es el Antiguo Testamento escrito en hebreo, traducido al griego. Esteban lo conocía, lo había oído de la enseñanza apostólica, lo estudiaba, lo memorizaba, podemos decir que lo meditaba y ahora lo estaba compartiendo. Ya desde sí, Esteban es un ejemplo para nosotros. Amados hermanos, nosotros tenemos que responder ante cualquier acusación con escrito está, a menos que la acusación sea valedera. O sea, es por causa de nuestro pecado, dice el apóstol Pedro. Bueno, admítelo. Y gracias a Dios, sí podemos admitirlo, podemos confesarlo delante del Señor, podemos arrepentirnos y alcanzamos la misericordia de nuestro Dios. Hay remedio también. Pero aquí Esteban está claramente defendiéndose de esos acusadores falsos. No hay tal blasfemia contra Dios. Tampoco hay tal blasfemia contra la ley. Después de explicar lo que pasa con José y sus hermanos en el contexto de Egipto, miren el versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y entonces va a venir con el asunto del nacimiento de Moisés y de cómo ese rey, ese faraón, dio la orden de que mataran a todos los niños varones de los judíos. Y nace Moisés, versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Él sabe lo que está citando. ¿Recuerdan que había sido una de las acusaciones? Este hombre blasfema contra Dios y contra quién más. Y blasfema contra Moisés. Pero él cita a Moisés. Conoce la historia de Moisés. Da detalles. Sigue hablando Esteban de cómo Moisés a los 40 años visita a sus hermanos israelitas. Cómo encuentra que un egipcio estaba abusando de uno de sus hermanos israelitas y él toma venganza matando al egipcio. Y luego encuentra al día siguiente a 2 israelitas peleando entre ellos. Y dicen, no hagan eso. Y él dice, si tú vienes ahora a hacerme lo mismo, ¿me va a hacer lo mismo que le hiciste al egipcio? Moisés entendía que en ese tiempo el pueblo iba a entender que él era el libertador que Dios les había dado. Pero claramente la respuesta de ese le dijo, oiga lo que le dijo. Versículo 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Ahí claramente Moisés entendió que no era el tiempo según Dios. Y atemorizado, porque se conociera lo que él había hecho con el egipcio, sale huyendo a tierra de Madián, donde allí se casa y tiene 2 hijos. ¿Y qué pasa 40 años después? Versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirándose, maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. El mismo Dios que se le apareció a Abraham, cientos de años después, se aparece a Moisés en el cumplimiento de su propósito redentor y de la promesa que había hecho, a la cual él mismo había interpuesto juramento de que les daría esa tierra. Ellos serían el pueblo de Dios y Dios sería su Dios. Y aquí está levantando a Moisés como el libertador de la esclavitud de Egipto. Versículo 34, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues te enviaré a Egipto a este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Muy probablemente el ángel de Jehová, hablando de una preencarnación del Señor Jesucristo, según algunos, muchos comentaristas entienden. Pero el punto aquí es que es claro, Dios se le aparece de una manera milagrosa. Dios está con su pueblo. No importa los años que pasen, no importa que nosotros tengamos situaciones, aún como de esclavitud, como pasó el pueblo por 400 años, allí está Dios en medio de toda tribulación nuestra, preservándonos y guardándonos para el cumplimiento de su promesa, porque fiel es el que lo prometió. Hermanos, Esteban sabía, porque veía claramente con sus ojos cómo esta gente, en la medida que él hablaba, estaban crujiendo los dientes para comerse lo vivo. Pero él estaba aprovechando la oportunidad para dar la gloria a Dios y poder recordar la historia de Dios. De hecho, un detalle interesante, cuando él trae a memoria a José, ¿vieron el detalle? Dios estaba con él en el versículo 9 y le libró de todas sus tribulaciones. Cantábamos hace un rato, el que habita al abrigo, o cantábamos en base al Salmo 91 que citó el pastor Carlos, y habitar al abrigo de Dios. Es de esto que se trata. Nosotros tenemos acusadores falsos continuamente. Nos pasa en el contexto familiar, nos pasa en el contexto laboral, en el lugar de estudios y hasta en la iglesia. Qué bueno es cuando tú puedes tener esa ancla firme del Dios a quien tú perteneces, que por su gracia en Jesucristo te ha comprado y te ha hecho su hijo y te ha dado el espíritu de adopción, donde tú puedes recurrir en medio de toda una situación falsa y de acusaciones, y tú puedes descansar y llevar tu alma aún entristecida, pero con la verdad de que, Señor, tú sabes. Una conciencia que puede estar tranquila de haber obrado según la voluntad del Señor. ¡Qué bueno es eso! ¡Qué paz trae eso en medio de las tormentas! Y aquí está Dios obrando. Pasaron los 400 años de esclavitud, tal como le dijo a Abraham, que lo había dicho cientos de años antes, y ahora lo está haciendo con Moisés, libertando al pueblo con poder. Versículo 36, Moisés, este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y aquí está haciendo una referencia muy clara del Mesías que habría de venir, Jesucristo, el profeta de Dios. Allí en el monte de la transfiguración, Cristo con los otros tres discípulos, ¿recuerdan? Una voz del cielo, la voz del Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. El profeta, el que llegaría un día en el cumplimiento del tiempo y hablaría continuamente la palabra de Dios. Y esto porque él mismo era la palabra encarnada. Ese profeta había llegado entre ellos y ellos lo habían despreciado. Habían hecho exactamente lo que pasó en aquel tiempo. Despreciaron a Moisés. En otras palabras, despreciaron a Dios, despreciaron a su siervo, despreciaron a sus profetas. Vino Cristo como el profeta de Dios y también lo despreciaron. Y están ahora oyendo a un siervo de Jesucristo, un discípulo de Jesús, hablándoles la verdad. Y ya ellos determinaron rechazarlo y despreciarlo. ¿A quién están despreciando? Al despreciar al siervo de Dios, al despreciar al profeta de Dios, está despreciando a Dios mismo. Pero no lo pueden ver, porque aunque tienen ahí la luz de la palabra, no han sido alumbrados sus ojos, siguen ciegos. No les importa la verdad, no quieren razonar con la verdad, no quieren oír los argumentos de Esteban. Están cada vez más enfurecidos y enojados. Probablemente la mayoría de ellos están diciendo, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Esa historia yo me la sé. Sí, pero te la está puntualizando, te la está dando el significado correcto, te está haciendo la verdadera interpretación. ¡Óyelo! Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Versículo 39. Miren el señalamiento. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y se está refiriendo a Éxodo 32. En aquel momento que Moisés duró 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, cuando Dios le estaba entregando las tablas de la ley, los mandamientos, el pueblo fue donde Aarón y le dijo, Moisés, tarda en venir, no sabemos lo que le ha sucedido, haznos dioses que nos guíen. Idolatría. Cuando Dios le había dicho con claridad el mandamiento de que Él era el único Dios verdadero, y que no debían adorar ningún otro Dios. ¿Dónde estaban sus corazones? En el Dios que lo había libertado con milagros sorprendentes y maravillosos de la esclavitud de Egipto. No, sus corazones se volvieron a Egipto. Están con los dioses de Egipcio, de Egipto. Un becerro de oro, fiesta, adoración. Adulterio espiritual. Santiago toma esto muy en serio cuando dice a nosotros los creyentes, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con este mundo es enemistad contra Dios? Piénsalo. Yo soy un cristiano y cada vez soy más mundano. Dios es santo. Y nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. No provoquemos a ira a nuestro Dios. No olvidemos que Él es fuego consumidor. La idolatría de ellos trajo el juicio de Dios. Versículo 42, la consecuencia de haber hecho ese becerro de oro y adorarlo. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios era en Fan, figuras que os hicisteis para adorarlas. Consecuencia, os transportaré pues más allá de Babilonia. 70 años de cautiverio por causa de haber dejado a Dios y haberlo rechazado y haberse convertido en un pueblo idólatra. Dios los entregó. La idea es, Dios los dejó a su propia mente y corazón. ¿Sabían que una de las misericordias de Dios Es que Él en su gracia nos restringe para que nosotros no nos desboquemos por completo en nuestros pecados. Dios nos preserva según su gracia para que nosotros no cometamos locuras mayores y peores. Eso es parte de la bondad de Dios. Ah, pero si nosotros insistimos en nuestro pecar, ¿sabe lo que hace Dios? Nos deja nuestro propio parecer. Y cometemos las peores locuras. Y las mayores desgracias vienen sobre nuestras vidas. Y esto sigue al tiempo presente. No nos equivoquemos que el hecho de estar viendo una historia del pasado quiera decir que esto no tiene exactamente el mismo obrar del Dios, el que es, el que era, el que es y aún será. Ese es nuestro Dios. Y pasaron años en plena idolatría y trajo el juicio de Dios. 70 años de cautiverio en Babilonia. Pregunta: ¿estaba Esteban blasfemando contra Moisés y contra la ley? Señores, ¿cuál es la conclusión? Clarísima. Por supuesto que no. Más bien, él es más celoso que ellos. De conocer, respetar, amar y obedecer la ley que Dios dio a través de Moisés. Conoce con claridad las consecuencias, sabe del juicio de Dios en el pasado, sabe de la realidad del pueblo. Pero había otra acusación: blasfema contra este lugar santo. ¿Qué estaba pasando? Para el judío, por su descendencia de Abraham física, ellos entendían, somos el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios, y los demás pueblos son paganos. Nosotros somos de Dios y por eso tenemos el cielo, y los demás pueblos como paganos, como son contra Dios, entonces ellos merecen el juicio de Dios. El lugar de adoración, el templo, Salomón lo había construido. Después había sido destruido y fue reconstruido en los tiempos de Esdras. Y ahora lo tenían, el templo que había construido Herodes. De manera que ellos tenían el lugar físico como el lugar santo. Una pregunta: cuando Dios se acerca a Moisés en la zarza ardiente, ¿qué le dijo con respecto al calzado? Que quitara el calzado de sus pies porque el lugar donde estaba era santo. ¿Qué es lo que hace a un lugar santo? La presencia de Dios, del Dios de gloria. Dios había dejado en el profeta Ezequiel con claridad cómo su gloria fue retirada, porque los líderes del pueblo, los sacerdotes que ministraban, tenían ídolos. Hacían las cosas para Dios según las costumbres, pero sus corazones estaban lejos de Él. No tenían al Dios vivo y verdadero. No había una verdadera adoración. Estaba todo completamente distorsionado. Malaquías es un ejemplo de eso, con mucha claridad, de lo que ellos habían hecho. Y Dios había retirado su gloria del templo. Tanto es así que cuando Cristo viene y va al templo y lo limpia en dos ocasiones, ¿cómo le llamó? Cueva de ladrones. ¿Se parece eso a un lugar santo? Por supuesto que no. Pero estamos hablando de que estas personas están ciegas. Ellos tienen su religiosidad. Este es nuestro templo. Dios está aquí. El lugar santo. Una blasfemia contra el lugar santo. No, le está claramente enseñando cómo el lugar santo es exactamente donde está la presencia del Dios de gloria. Y miren cómo lo pone claramente Esteban esto. Versículo 44. Recordándole la historia. Esto es historia bíblica. Es la historia de la redención. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Él está hablando, ¿se acuerdan que Dios ordenó el tabernáculo y cómo fue a través del desierto y entró a la tierra prometida con Josué? ¿Se acuerdan de cómo David anheló construir una casa para Dios, pero Dios no se lo permitió por el hecho de que él había sido un rey sanguinario y que lo construiría su hijo Salomón, que sí estableció un reino de paz? Y así fue. Muy bien. Versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, y cita el profeta Isaías, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Qué está diciéndole? Les está demostrando que esa obstinación de ellos religiosa de tener un templo y decir, este es el lugar santo. De hecho, recuerde la acusación que le hicieron también. Este blasfema, diciendo que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres de Moisés. ¿Recuerdan lo que Cristo le dijo a sus discípulos con respecto al templo y a la ciudad? Sería destruida. El Señor había profetizado eso. Y sucedió en el año 70. Después de Cristo, con el emperador Tito, romano, si mal no recuerdo. El punto es, están apegados a un templo físico, a una edificación, cuando no pueden ver con claridad que ellos están juzgando, violentando su propia ley. ¡Qué fuerte! A lo que la religión nos lleva. Y ustedes y yo no estamos exentos de pensar que somos cristianos porque hacemos las cosas que hacen los cristianos. Digo, es necesario congregarse porque Dios nos ha invocado y nos ha llamado a que le adoremos como iglesia. Y es necesario hacer una serie de cosas que las Escrituras nos enseñan. Pero de nada sirve hacer esas cosas si nosotros no tenemos una unidad con Jesucristo, el Señor de gloria, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor. Podemos cantar los himnos, podemos ir a los días de familia, podemos hablar el lenguaje bíblico, pero tiene que haber un corazón transformado. La evidencia quedó clara. Esteban se defendió con un sermón magistral. Citó las Escrituras con entendimiento, dándole la interpretación y el significado correcto. Y en aquel lugar, en ese momento, quedó establecido que este hombre era inocente y que los culpables eran ellos. Por eso Esteban trae una aplicación eficaz en el versículo 51. Y qué duro. Duros de cerviz. No pueden humillarse delante de Dios, porque el cuello está completamente duro y no lo pueden inclinar delante de Dios para adorarle, porque su orgullo y su soberbia los corona. ¿
como si gritaran: Dios nos debe el cielo. Somos los hijos de Abraham, sus descendientes. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Esteban ha tomado la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y la está usando diestramente, clavándola en los más profundos de esos corazones y diciéndolo: entiendan, desde un principio no es israelita el que es circuncidado físicamente en la carne, sino el que es de verdad, de corazón. Los profetas habían hablado de eso. La circuncisión verdadera es la que es en el corazón. La realidad de un corazón que ha sido cortado, quitada su incredulidad, y ahora es un corazón que se deleita en adorar al Dios vivo y verdadero. Ustedes pueden clamar y decir: somos descendientes de Abraham. Lo hicieron con Cristo cuando les habló en Juan capítulo 8, diciéndole que ellos necesitaban ser libres. Y dijeron: nosotros no necesitamos ser libres, nosotros venimos de nuestro padre Abraham. Y Cristo terminó ese discurso diciéndole muy claro en Juan capítulo 8. Primero les dijo que era necesario que conocieran la verdad, y que la verdad les haría libres, y que para ellos conocer la verdad tenían que conocerlo a Él como el Hijo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y les dijo: Abraham habló de mí y vio mi día y se gozó. Usted sabe por qué ustedes no me oyen, porque ustedes son de vuestro padre el diablo. Uf, qué fuerte. Bueno, aquí hay una sentencia de parte de Esteban. Iluminado por el Espíritu Santo, le da el discernimiento de la realidad de esos hombres en ese momento. Estamos hablando ante el Tribunal Supremo, que tiene toda la autoridad para acabar con la vida de él. Y este hombre no tiembla, porque él está firmado en Dios y en su palabra. Él está siendo el heraldo del Señor. Y está traspasando hasta lo más profundo con la palabra a estas mentes y estos corazones. Y aquí hay implícito una oportunidad de gracia y de grande misericordia. Oh, si ellos hubiesen visto la verdad y la hubiesen aceptado y la hubiesen y hubiesen admitido su condición. Es verdad, mi corazón está duro, soy incircunciso de corazón. Necesitamos un nuevo corazón. Oh Dios, conviértenos para que seamos convertidos. Se necesita la obra poderosa y sobrenatural de Dios para que el corazón sea transformado. Incircuncisos de corazón y de oídos, por eso no pueden oír. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¡Wow! El Espíritu Santo está dando oportunidad, la palabra está siendo hablada con precisión, con claridad, es eficaz. El siervo que le está predicando es oportuno. El Espíritu de Dios está dando allí oportunidad para que se vuelvan de sus pecados a Dios. Oh, cuántos hay entre nosotros que domingo tras domingo oyen buena palabra y están haciendo resistencia al Espíritu de Dios. Oh, amigos nuestros, Dios no quiere la muerte de ustedes, de morir en sus pecados. cada domingo donde la palabra es predicada es una oportunidad para que procedan al arrepentimiento, para que vengan al conocimiento salvador de Jesucristo. Para que sus oídos estén abiertos y sus corazones dispuestos a que el Espíritu de Dios haga una obra en ustedes. Por favor, no distorsione más la elección y la soberanía de Dios, tratando tú de agarrarte del hecho de que, bueno, si Dios es soberano, es Él que va a orar en mí, y Él no lo ha hecho, lo está haciendo, dándote la oportunidad. He aquí la voz de Cristo diciéndote, domingo tras domingo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. El día del juicio ante el fuego consumidor, tú no podrás argumentar diciendo, lo que pasa es que la doctrina de la elección incondicional fue la que me impidió ir a Cristo. No hay excusa. Ni siquiera aquellos que no oyen tienen excusa, porque claramente Dios se ha revelado en su creación. Mucho menos lo que tienen la revelación especial y la oyen. Como vuestros padres, así también vosotros. Wow. La historia repitiéndose. La misma idolatría, la misma desobediencia, la misma resistencia contra Dios. Vosotros que recibisteis la ley. Perdón, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿Quién es ese justo? ¡Jesucristo! Y miren cómo lo pone en el momento actual, en el instante que él estaba hablando. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¡Uf! Le celebraron un juicio similar a Jesús. Buscaron testigos falsos. Y el sumo sacerdote hizo un drama espectacular. ¡Blasfemia! Y se rompió el vestido, la vestimenta. ¡Digno de muerte! Ah, así sí. ¿Eso es justicia? Por supuesto que no. Pero ellos no estaban dispuestos a ser confrontados con la verdad de su condición. ¿Conoces personas así? Que tú intentas razonar con ellos y están en una postura trancados, que no importa qué tan racional sea el argumento, qué tan apropiado y oportuno o eficaz sea, su prejuicio, su dureza y su obstinación lo mantienen en su postura, no importa lo que le digan. Oh, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de una obstinación así. Por amor a tu alma, ríndete ante Dios. Ríndete ante los pies del Cordero. Vosotros, versículo 53, ahí termino, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Está claro? Está claro la defensa de Esteban. Para mostrar que todas aquellas acusaciones que le hicieron eran falsas. Un par de detalles de aplicación.
Para terminar, ¿de qué nos sirve estas cosas, todo esto a nosotros hoy? Estamos hablando de algo que pasó en el siglo I, y estamos hablando de un sermón que está basado en una historia del Antiguo Testamentario. ¿Tiene eso sentido? Bueno, precisamente Esteban nos está demostrando aquí que el mensaje del Evangelio de Jesucristo es una historia de redención del Dios de toda gloria, que en su amor salvador nos envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Se trata del Dios de gloria, tomando un pueblo para sí, para Él ser su Dios, apartándolo para Él, y para que fuese un instrumento de redención para los demás pueblos. Esteban está siendo un instrumento redentor, eficaz, en medio de esta situación contraria y adversa. Está proclamando la palabra, está compartiendo la palabra, está diciendo, escrito está. ¿Y qué nos dice eso a ti y a mí en el día de hoy? Bueno, no es para que digamos, eso era Esteban. No, Esteban nos es un ejemplo de alguien que está lleno de la palabra, de alguien que está lleno del Espíritu Santo, de alguien que está compartiendo la palabra. Un hombre de la palabra. Nosotros hemos de ser hombres y mujeres de la palabra. Tenemos que oír la palabra, tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que memorizar la palabra, tenemos que meditar la palabra, tenemos que aplicar la palabra y tenemos, añadimos, que compartir la palabra, como Esteban. Excelente ejemplo de alguien que estaba dedicado a las disciplinas espirituales para la vida cristiana, Esteban. Aparte de los apóstoles que ya nos han dado muestra de eso. Y ni hablar de nuestro bendito Salvador Jesucristo. ¡Qué precisión, qué memoria! Esta defensa de Esteban nos muestra cómo el mensaje del Evangelio se trata de una historia de ese amor redentor del Dios de la gloria, ese que toma la iniciativa de usar a personas reales en el tiempo. Él habla de Abraham, Isaac, Jacob, José y los patriarcas Moisés, Josué, David, Salomón. En lugares geográficos concretos, Mesopotamia, Arán, Egipto, Canaán, con un claro propósito salvador de un pueblo con quien Dios hizo un pacto de gracia y le dio una promesa y le interpuso el juramento para él ser su Dios y que ellos fueran su pueblo. Amados hermanos y amigos, cuando hablamos de las Escrituras inspiradas por Dios, los 66 libros, no estamos hablando de algo de ficción. Ah, alguien muy inteligente por ahí puede decirte, mira, yo soy un científico, conocedor de las cosas, muy estudioso. Oye, estamos hablando de cosas reales, hechos concretos, objetivos, personas con nombres, lugares geográficos que están ahí, aún demostrado por la arqueología. No estamos inventando algo de ciencia ficción. La salvación es real. Es de Dios. Y Dios, por Jesucristo, el Salvador, transforma aún al más grande de los pecadores. De eso se trata la buena noticia, de cómo Jesucristo vino a este mundo en el cumplimiento del tiempo, el Verbo que se encarnó para que nosotros viésemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan en el capítulo 1, versículo 18. El unigénito Dios, Él le ha dado a conocer. ¿Quieres tener comunión con el Dios vivo y verdadero? ¿Quieres tener intimidad con el Dios vivo y verdadero? El Dios trascendente. Si es inmanente, wow, pastor, el Dios que está fuera de toda su creación que Él creó, si hace parte nuestra y nos da la bendición de que en Cristo podemos tener una relación personal con Él. Eso es glorioso. Termino con Gálatas capítulo 3. Esto nos corresponde a nosotros también al día de hoy como creyentes verdaderos. Dice en el versículo 26 de Gálatas 3, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, habéis sido sumergidos en Cristo, unidos a Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no es judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y miren la argumentación aquí, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Si nosotros también los paganos, por la fe, somos del linaje de Abraham. Hijos de Dios, hijos de Abraham. Nos compete a nosotros más. Ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El cielo es nuestro, nos pertenece. Somos herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo, y eso es glorioso. Entonces la historia redentora tiene que ser desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso el afán nuestro, amados, como iglesia, leer las Escrituras continuada, ya hace un año, ya hace dos años, pero lee la Escritura completa. Más, acuérdate de cómo los domingos en la tarde estamos viendo la Biblia libro por libro desde ese aspecto redentor. Es de esto que se trata. Por favor, no lo minimice. No, no es un asunto para decir, ay, yo fui esta mañana, que en la tarde. Es que tú y yo necesitamos, para poder disfrutar de la vida eterna, la historia completa de la redención, aún para poder compartirla y que otros vengan a experimentar el gozo salvador que solamente Jesucristo da a todo aquel que cree. Padre nuestro, te alabamos y bendecimos, Señor, por la gloriosa salvación que nos has dado en Jesucristo. Gracias por toda esta historia redentora. Gracias por usar a tus siervos en el pasado. Gracias, Señor, por tener tu palabra. Oh, ayúdanos, oh Dios, a estimarla como lo que ella es, la palabra de Dios en verdad. Obra con el poder de tu Espíritu Santo y vence toda resistencia carnal nuestra, para que esta tu palabra transforme nuestros corazones y nosotros seamos cada vez más mejores adoradores tuyos, que disfrutemos del perdón de nuestros pecados y de la bendición de la certeza que tenemos de la vida eterna. En Jesús decimos, amén.